Nos acompaña Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso, administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES, 0800-122-JUS-BAIRES, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A tu servicio. Un espacio con información útil para ayudarte en distintos temas de la vida cotidiana. Consumo, salud y todo lo que sea de interés para el ciudadano común. A tu servicio. Una hora de radio en FM Amadeus 91.1.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
En los tiempos que corren, más que nunca cantemos esta canción. Don't worry, be happy. No te preocupes, sé feliz. Hola, bienvenidos. Aquí llegamos con nuestro programa A Tu Servicio. 7 minutos han pasado después de la 1 de la tarde y hoy estamos contentos porque es el Día del Abogado y aquí estamos celebrando con el señor Fernando Blanco Muñoz. Feliz día.
Muchas gracias, Andreita. Gracias a vos, gracias a todos los que han mandado saludos y feliz día a todos mis colegas.
Eso, sí,
los
tenemos.
Los que ejercen la profesión con dignidad y que hacen de esa profesión un testimonio social.
Exactamente.
No los chorros.
No, por favor. No, no, no. Si hay algún abogado, abogada escuchando, muchas felicidades y gracias por escuchar este programa que hacemos con tanto cariño cada martes. La salutación también para Cecilia Musioli, que está allí en la producción, siempre cuidando cada detalle de lo que sucede en el aire. También saludamos a Ricardo Piñero, que gracias a él estamos aquí sonando en Amadeus, maneja toda la botonera, todos los controles, elige la música, allí con sus manos mágicas dispuesto para acompañarnos hasta las 2 de la tarde. Las gracias a Luca Simoncini, que se dedica a las redes y que lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con su creatividad. Y las gracias a ustedes que están allí escuchándonos cada martes. Saben que tenemos un canal de YouTube, si quieren escuchar algún programa ya emitido, lo encuentran ahí. Tenemos redes sociales, en Twitter estamos como @atuservicio, en Instagram @atuserviciorradio, en Facebook @atuservicioprograma y tenemos una vía de comunicación por WhatsApp, es el número que tiene aquí Radio Amadeus 11-2395-1992. Tenemos puesto nuestro WhatsApp web aquí en la compu, si quieren hacer una pregunta mientras estamos aquí haciendo el programa, la pueden dejar por allí, 11-2395-1992, como hizo María Elena, que pregunta si hay regulación respecto de los productos alimenticios que se ofrecen 2x1. Dice que ya le pasó algunas veces que tienen fecha de caducidad rápida, puede ser en pocos días, a veces le ha pasado que es en 48 horas, María Elena quiere saber si esto es correcto o se puede reclamar.
Bueno, primero, en las ofertas 2x1, 3x1, 4x3, etcétera, tienen que ver con una decisión comercial de quien las vende. Con lo cual no hay una reglamentación que te diga vos estás obligado a vender 2x1, 4x3, lleve 6 y pague 4, que son un poco
que muchas veces pasa,
están funcionando en nuestro mercado. Con lo cual, en ese punto, es una decisión comercial del vendedor. Llámese supermercado grande, supermercado más pequeño, de cercanía. Respecto a la fecha de vencimiento, sí, tiene que estar expresamente marcada en el embalaje del producto que vos querés comprar. Y lo que sucede también en los últimos años es que hay algunas cadenas de supermercados que los que están pronto a vencer los ofrecen en una góndola especial anunciando que tiene vencimiento en corto plazo.
Eso.
Y habitualmente tiene un precio inferior al mismo producto si lo vas a buscar a la góndola tradicional.
Tal cual.
¿Cuál Pero es el también... soporte de eso? Tiene que estar informado el consumidor que está comprando un producto más barato,
claro,
pero que está próximo a vencer.
A vencer en forma inmediata. También ha pasado lo que dice María Elena, que a veces te ponen dos por uno de algo que se vence mañana. Me ha pasado con muchos lácteos, por ejemplo.
No está mal, lo que te tienen que avisar,
claro,
que está pronto a vencer. Y también, del lado del consumidor, mirar las fechas de vencimiento.
Mirar, eso,
¿no?
Sí,
En este punto también decir algo. La fecha cierta de vencimiento, un día, un mes, un año, es indicativa. Los productos en general no es que a las cero hora del día de la fecha dejan de ser consumibles.
Se desintegran,
¿no?
Y
esta cinta se autodestruirá.
Lo hemos charlado eso,
claro,
sí.
Es una fecha indicativa. Habitualmente, ¿qué sucede? 2 días, 3 días más, si está en condiciones de refrigeración, se puede consumir perfectamente y no debería tener problema.
Sí, ahora, lo mismo pasaría con un paquete de pasta o
lo
con
mismo.
Alguna cosa.
Ahora, si en algún momento ha perdido la cadena de frío, ahí ya es otra situación y es probable que a lo mejor esté sin posibilidad de ser consumido aún antes de la fecha, ¿no? Pero en líneas generales, el mensaje es, la fecha es orientativa. No quedarse que a las 0 horas de ese día, como la cenicienta, ¿viste? Se transformó en calabaza, es consumible habitualmente y uno puede manejar las 48, 72 horas posteriores como para poder consumirlo.
Perfecto, perfecto. El tema de la cadena de frío es para charlarlo alguna vez también, A veces pasa que los camiones que van trasladando los lácteos de un lugar a otro dejan la puerta abierta mientras van bajando las cosas, por ahí vos
sí,
ves
pero eso
algún
no
camión,
la cadena de frío.
¿No?
No, eso es un rato porque después arrancan y vuelven.
Y vuelve
eso no afecta
todo
la cadena. Lo que afecta sí la cadena de frío es la interrupción, por ejemplo, durante toda una noche de la refrigeración. Que era una mala práctica, sobre todo de puntos de venta de cercanía, ¿no?
Sí, desenchufar las heladeras,
claro,
mientras
para ahorrar
la madrugada. Sí.
Eso sí rompe la cadena de frío. Al otro día vos vas y el producto a lo mejor recuperó el frío, pero estuvo toda la noche sin esa refrigeración. Eso yo creo que ha ido cambiando. O sea, era una mala práctica de la comercialización de origen asiático.
Sí.
Y yo creo que ha ido cambiando.
Después
ha
decían
controles.
Que era un mito, que no era algo que sucedía en verdad, pero...
Cuando el río suena,
agua
trae, decía mi abuela. Ha habido puntos de inspección en donde se relevó eso a primera hora de la mañana, donde es bastante sencillo, abre el local... Vos vas y
vas a tocar,
a tocar los yogures y no están a la temperatura que deberían estar. Con lo cual, fue una mala práctica. Creo que eso se ha ido mejorando, pero es el punto a tener en cuenta en materia de cadena de frío,
alimentación.
¿No?
Sí, perfecto, sí. perfecto. Bueno, ¿qué le parece al señor Ricardo si le ponemos un toque de música a la tarde del programa? ¿Estaría de acuerdo? Allá vamos.
When the sound of her languors misunderstanding after the fire. Sensitivity fills every prison in the final act. We lose direction, no stone unturned, no teeth to damn you when jealousy burns. Cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple hearts living in two separate worlds. But it's no sacrifice, not sacrifice. It's no sacrifice at
a tu servicio, hasta las 14 en Amadeus. Ricardo había elegido acompañarnos en este primer tramo musical con Elton John y esta canción que se llama Sacrificio, y justo se supo que este fin de semana Elton había tenido un accidente doméstico, una caída en su casa, estuvo un tiempo internado, pero ya hoy a la mañana le dieron de alta. Este intérprete, este artista internacional que tanto nos gusta y disfrutamos siempre, 76 años, muchos premios, ahora está como un poquito en pausa en su actividad artística. Había tenido este problema, ya está de alta en su casa, y qué mejor que escucharlo aquí en nuestro programa, que siempre la música nos trae un poquito de paz y de calma, ¿cierto? Saludos para vos de Charlie de Belgrano, que deja su mensaje a través de nuestras redes, y también de Adriana y Luis en Villa Carlos Paz, que dicen para Fernando, feliz día del abogado.
Muchas gracias, muchas gracias.
Antes de presentar a nuestro invitado aquí en el piso, ¿querés repasar un poco, Fernando, las medidas que se han conocido este fin de semana de parte del gobierno, de parte del ministro de Economía, Sergio Massa?
Bueno,
Lo veo en tu cara. Estamos todos bastante preocupados por los días que transitamos, ¿no? Y por el tiempo que a lo mejor se viene, porque hay muchas críticas respecto de las cosas que se fueron anunciando. Es un programa que se llama de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso. Hay un bono para los empleados, hay un freno en el aumento de las prepagas, en el aumento de la nafta, los jubilados y los pensionados que tienen la mínima van a recibir también un incremento.
Sí, esos son los anuncios posmodernos, porque se hicieron a través de Instagram un domingo. El ministro se ve que tenía tiempo en la casa y se lo puso a grabar ahí. La intención es acompañar los ingresos de las familias después de los efectos de la devaluación, ¿no? Aquel 14 de agosto con la devaluación del dólar.
Pospaso.
En un 22% generó, por supuesto, pérdida de poder adquisitivo, salarios, jubilaciones han quedado atrasados. En el caso de los jubilados, aún con un aumento ya previsto del 23%, la devaluación se comió el aumento. Entonces, son medidas que, por supuesto, van a ayudar a las economías de la familia en el corto plazo, pero que se sustentan sobre la emisión monetaria y sobre la plata que la ponga el otro, en el caso de los empleos privados, ¿no? Porque el gobierno le está diciendo a los empleadores privados, páguenle a sus empleados estos bonos, sin importarle si la empresa funciona bien, funciona mal, si cuenta con los insumos para producir, si tiene la disponibilidad de divisa para poder importar o si le dejan exportar. Bueno, estamos en una situación muy compleja y este tipo de medidas que tienen que ver con el proceso electoral, indudablemente, y con este doble rol de Massa, candidato a presidente, siendo ministro de Economía. Entonces, los recursos públicos puestos para sostener su campaña electoral. Nadie va a estar en contra de un aumento para beneficiar los ingresos de las familias, por supuesto. Ahora, también hay que medir cuál es el costo fiscal que eso tiene, con qué se financia.
Claro.
Y ese financiamiento, ¿cuánto va a impactar en la inflación futura? Mm. Vos te acordarás cuando fue el proceso electoral del 2021, ese famoso plan Platita, que fue distribuir dinero en los meses preelectorales y que impactó en la inflación 6 meses después.
Es verdad.
Con tasas muy altas. Y lamentablemente se repite la receta, absolutamente cortoplacista, con acuerdos de precios que van a llegar hasta las elecciones y después habrá que ver qué es lo que sucede. Un tema que no es materia de estos anuncios, pero que es muy preocupante. Todo nuestro comercio exterior está siendo diferido en materia de giro de divisas por las importaciones ya recibidas para pagar después del 15 de diciembre. Es decir, que la gestión que asuma el 10 de diciembre se va a encontrar, se calcula el día de hoy, con una bola de 30.000 millones de dólares que Argentina le debe al mundo, al proveedor de caños, al proveedor de tornillos, al proveedor, con lo cual la situación es muy compleja ahora y en diciembre parecería que también se va a ser difícil. Con lo cual, bueno, estar atentos a esto. Después hay anuncios que son de risa, ¿no? Darle a un jubilado la posibilidad de acceder a un préstamo de 400.000 pesos a pagar en 48 cuotas. Hoy por hoy 400.000 pesos, un jubilado lo gasta en 3 meses de remedios, con el valor que tienen los remedios. Y lo va a pagar en los próximos 4 años, a una tasa que el propio gobierno te dice subsidiada, pero tasa al fin. Entonces, hay que merituar esto en el contexto de la campaña electoral. Mm.
Demos vuelta a la hoja, mejor.
Pongamos, vamos por algo más lindo.
Sí, vamos a algo más lindo, un manto de piedad. Este año nos propusimos homenajear, recordar, mantener viva la memoria del regreso a la democracia y ya llevamos algunas charlas desde que comenzamos en abril aquí en Amadeus referidas a esto, a homenajear, yo creo, lo que significó esa vuelta a la democracia después de tanta oscuridad con con el gobierno militar y con todo lo que sabemos que ha pasado. Y para justamente hoy recordar aquellos años, aquel momento, aquel 1983, cuando gana Raúl Alfonsín la elección y comienza un gobierno nuevamente democrático, hemos invitado a Rodrigo Esteves Andrade, que no tiene nada que ver conmigo. Tenemos
compartimos
el Esteves.
Reconózcanlo.
Compartimos el Esteves. Rodrigo es periodista y ha estado muy cerca por aquellos años de esos sucesos, ¿cierto? Hola, bienvenido al programa, Rodrigo.
Hola, buen día para todos, buen día para Acercate la audiencia también.
Ahí está.
Buen día para la audiencia también. ¿Somos primos? No somos primos.
No, yo creo que no. Bien, tendríamos perfecto. Que hacer el árbol genealógico de ambos, pero creo que no.
Yo sí confieso, oyente tuyo en muchas oportunidades.
Pero bueno, muchas gracias.
Y feliz día para mi amigo Fernando.
Gracias,
Rodrigo. Vale. Efectivamente, 1983 fue un año iniciático en la Argentina totalmente atípico, porque fue el año en que se inició un periodo democrático que nadie daba mucho crédito, ¿no? Argentina venía de un proceso político 10 años antes, donde se había logrado desandar una madeja muy difícil, como era la vuelta de Perón, y se había coronado con un abrazo histórico, que era el de Perón y Balbín. Es decir, uno decía, bueno, esta democracia tiene garantías. Digo, reitero en esto, y les pido que viajen con nosotros, digo, 10 años antes, Perón y Balbín se habían dado un abrazo, y uno dijo, bueno, ahora viene la democracia, si los radicales y los peronistas acordaron, esto va para largo. Pero muere prontamente, como todos saben, y lamentablemente el epílogo de todo eso y la continuidad de todo eso fue una andanada de violencia y una escalada de violencia, por un lado la que tenemos muy presente, producto de una discursiva de los últimos años que tiene que ver con la violencia del terrorismo de Estado, pero también por otro lado una violencia intestina del propio peronismo en la gestión de gobierno entre las organizaciones guerrilleras y la estructura paraestatal de la AAA. No hubo democracia, lamentablemente, más allá de esas dos grandes figuras de la política que se habían dado un abrazo, y en el 76 vuelve a caer, y vos hacías mención bien de la tragedia de la dictadura. Una tragedia de la cual hoy nos cuesta mucho corporizar qué era una dictadura, ¿no? En tiempos de redes sociales, Fernando recién les contaba, a propósito de esto, que Massa estaba en su casa, grabó y anunció las medidas por Instagram. Digo, el mundo es muy distinto a aquel mundo de los 70 o de principios de los 80 en términos de cómo se comunica y de cómo se vive la instantaneidad, ¿no? En aquellos años se esperaba la tapa del diario, y la tapa del diario se aguardaba a las 2, 3, 4 de la mañana en alguna esquina céntrica, perdón por lo eminentemente porteñista el comentario, pero digo, en alguna esquina importante de la ciudad,
pero
de Buenos Aires,
verdad, claro.
Los diarios de alcance nacional.
No, y referido a esto que decís de las redes y todo, hay políticos que se han dedicado a hacer solamente campaña en las redes sociales para las PASO.
Así es. Bueno, de quien ha ganado en esta PASO, hay 8 distritos que no pisó.
No visitó.
Uno de ellos, uno de los que ganó con holgura, además, pero... Bueno, no me quiero volver a...
No quiero venir acá. No, pero digo,
quiero
hablando de los tiempos diferentes.
Desde luego, sí, claro. Sí. Volviendo a esto, los tiempos eran completamente distintos. Uno de estos hombres, bien lo contaba, y hacía mención, digo, uno de estos dos grandes líderes populares había muerto en la gestión, en julio del 74, que era Perón, y el otro muere en plena dictadura. En septiembre del 81 muere Balbín. Quedan descabezadas las dos grandes fuerzas políticas argentinas. Y surge naturalmente un hombre que venía activando desde los lejanos años 40, desde una adolescencia, porque la verdad que se sumó al radicalismo en la adolescencia, un abogado de Chascomús, un tipo que tenía una gran condición, que era todos los cargos que había ejercido hasta ese momento, ninguno había podido tomar el mando y finalizarlo. Esto, aunque les parezca increíble, fue así. Alfonsín fue concejal en el 54 en Chascomús, pero en el 55 estalló un golpe. Alfonsín fue diputado provincial en el 58, llegó a la Cámara de Diputados de la provincia en La Plata, fue un picante diputado opositor al gobernador Allende, pero en el 62 estalló el golpe, no pudo completar su mandato. Alfonsín fue diputado nacional en el 63, terminó siendo protagonista en ese bloque de diputados porque... quien era el hombre...
Vicepresidente fue en ese...
Vicepresidente primero del bloque, producto de que, en verdad, el vicepresidente primero del bloque, el hombre de confianza de Balbín en ese bloque, era Pugliese. Pero ¿qué pasó? El tandilense tuvo que asumir el Ministerio de Economía. En ese momento Ilía pierde a su ministro, que era Eugenio Blanco. Pugliese asume como ministro, y entonces Alfonsín, sub 40 todavía, en el año 64 asume como vicepresidente primero del bloque, un cargo muy importante en ese momento porque, pensemos, era un bloque oficialista.
Claro.
Alguno me va a decir, bueno, Rodrigo, pero no había peronismo, Perón estaba proscripto. Es verdad, Perón estaba proscripto, pero sí había peronismo. Había más de 50 diputados nacionales del peronismo. Estamos en un medio, uno de ellos era el papá de Fernando Niembro, que era Paulino Niembro, que era el presidente del bloque del peronismo en ese momento. Y muchos otros, Rodolfo Tessera del Franco era vicepresidente de la Cámara. Es decir, el peronismo tenía activa participación, se había levantado la proscripción al peronismo. El peronismo tenía distintos sellos y se había armado un gran revuelo entre los peronistas sin Perón, digamos, que esto algunos conocen como bandorismo en el relato histórico. En verdad, Alfonsín tampoco finaliza ese mandato. Alfonsín es diputado nacional entre el 63 y el 66, pero no logra finalizar ese mandato. Él quería ser candidato a gobernador en el 67, no hay elecciones a gobernador, y en el 72 toma una decisión muy fuerte. Ante las circunstancias dadas, que Balbín otra vez iba a ser el candidato, era el candidato eterno del radicalismo y siempre le tocaba perder, Alfonsín dice, no, esta vez disputo yo. Pierde con Balbín, pero genera un gran run-run dentro de esa estructura de ese partido que ya tenía sus 80 y tantos años. Pensemos, al 83 el radicalismo llegó con 92 años, es decir, era el partido más antiguo en vida claro. nacional de la Argentina. Y Alfonsín en el 83 llega con toda esta situación, digo, la Argentina sin aquellos líderes históricos, y Alfonsín con toda una puerta abierta que generaba esta idea de, a veces también, la confianza necesaria en una persona para que ponga esos ideales o ponga esas utopías, esos sueños y las corporice, ¿no? Digo, a veces es muy difícil pensar que estas epopeyas sociales, como fue la epopeya del 83, porque en definitiva hay una epopeya en términos sociales de reconstrucción de la democracia. Hay una gran banalización también de alguna otra escuela histórica, ¿no? Donde todo se reduce a la derrota de Malvinas o al cajón de Herminio Iglesias. Yo creo que hay mucho más que eso. Claro. Digamos, resulta muy funcional contarlo desde ese lugar. Bueno, la verdad que si los militares no hubieran perdido la guerra, no había democracia, o si Herminio Iglesias no quemaba el cajón,
ganaba el peronismo.
Ganaba el peronismo de nuevo. Bueno, en verdad, las cosas no son tan sencillas. Ni Malvinas redujo todo a la dictadura. Es probable que Galtieri soñara en una cierta eternización de su vida política si hubiera ganado, o si se hubieran quedado en las islas, o si hubieran podido coexistir en las islas, o alguna cosa por el estilo, pero la verdad que el desembarco no fue más que la corporización de algo que ya venía sucediendo, que eran las macanas que iban haciendo a medida que pasaban los años, los distintos gobiernos militares. Recordemos que para esa época ya había gobernado Videla, del 76 al 81, y ya había caído Viola, que había durado nada más que el año 81. Galtieri llega muy oxigenado, pero a poco de arrancar, genera esta situación del desembarco de Malvinas, en la cual nos embarca en una guerra fratricida, que ya sabemos el saldo luctuoso que tuvo, sobre todo para las gran cantidades de víctimas de soldados conscriptos y gente sin casi educación e instrucción militar, ¿no? Entonces digo, frente a esto, yo prefiero mirarlos de otro lado, prefiero militar una idea, que es esta idea de hace 40 años la gente protagonizó una epopeya social. Y digo protagonizó porque el gran giro de esos tiempos no fue el Instagram de la casa de Sergio Massa o el noviazgo revolucionario del precandidato devenido candidato y ganador de las primarias. El gran quiebre de esa elección, más allá del sorpresón que pudo resultar para muchos el triunfo de Alfonsín, fueron las movilizaciones populares. Y creo que esto es importante de rescatarlo, y sobre todo para ahí, si nos pescan algunos de los más chicos y tienen ganas de escuchar, digo, lo que marcaba la agenda en ese momento, en términos sociales, era la cantidad de gente que iba a los actos. Y acá ya no es solo Alfonsín, digo, la cantidad de gente que iba a los actos de La Rúa, de Luis León, que fueron los dos contendientes que tuvo en el marco interno, todos ellos, por ejemplo, en el marco interno del radicalismo, digo, todos ellos, por ejemplo, llenaron un Luna Park. Pero lo mismo podríamos decir de Italo Luder, que cerró campaña en el Obelisco, y los propios diarios peronistas decían que había reunido más gente que Evita en el día del renunciamiento histórico en agosto del 52. Es decir, todas las circunstancias de esa campaña electoral y de esa pre-campaña que arranca en el 82 están dadas porque la gente se moviliza, la gente gana la calle. Y esto que parece un dato menor, y más en estos tiempos donde la calle en realidad está muchas veces criminalizada por los medios por esta cosa de la protesta piquetera, y parece que la calle se redujera a una protesta, en verdad tienen que ver con otras cosas, es decir, ganar la calle desde un lugar de ganar el protagonismo social y dejar detrás esta cosa marcial o esta cosa aleccionadora y adoctrinada que llevaban, digamos, la oficialidad de las tres fuerzas.
Que no era tan común, porque ahora a lo mejor convocar a una marcha en favor de es como más fácil, no solo por la tecnología, por los grupos de WhatsApp en el teléfono y todo, sino porque no era tan habitual, me parece, no sé, yo era
esa Argentina
chica,
se convocaba,
claro.
Esa Argentina
y en estado de sitio, Rodrigo.
Claro, bueno,
que se levantó para votar.
Sí, esa Argentina se a ver, para hacer una convocatoria de las características de lo que dice Andrea era o alguna ficheta, alguna ficha, algún volante de mano y si no el boca a boca. Exacto, un actito en, qué sé yo, en un comité en las calles o en una unidad básica en las calles, en un barrio en Ciudadela o en el segundo cordón o mismo en alguna localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, y era en la peluquería un comentario,
en la verdulería otro comentario,
sí, claro, sí. Es que era esa lógica, sí. Y la lógica del local partidario, ¿no? Esta cosa de que crecieron como hongos, no había locales partidarios hasta ese momento, los que quedaban eran de vieja escuela y en general eran casas que ya pertenecían a los partidos, pero lo que sí nació en el 83, que fue totalmente disruptivo, era estos ateneos que eran como hongos. Alguna vez algún viejo amigo me dijo en Avellaneda, a propósito de un local partidario de radicalismo, que era como una gomería, que estaba abierto a las 24 horas. Claro, porque eran locales que en la avidez de participación de los más jóvenes, en la voluntad de ser protagonistas de ese momento de la historia, que generalmente, y reitero, es muy minimizado, lamentablemente, en los últimos años, es como casi visto como una situación natural, es decir, la dictadura se cayó porque se iba a caer, ¿no? La verdad que no. Yo no creo que fuera tan natural la caída de los militares. La dictadura se cayó en gran medida porque desde julio del 82 hasta octubre del 83, las movilizaciones populares y las marchas y la decisión de los precandidatos y de los candidatos, primero los precandidatos porque hubo internas en los partidos, pero después de ya los candidatos, era una decisión muy férrea de ir por la democracia, de reconstruir el sistema democrático. Así como la habían tenido con aquel abrazo histórico Perón y Balbín, pero no les había dado resultado, ahora eran otros actores, tal vez no de la misma estatura, no habían sido los líderes de tantos años, pero en definitiva, muchos de ellos hoy olvidados, partiendo del propio Luder, que hoy es casi olvidado, pero en definitiva todos ellos fueron los que lograron, en esta mínima concertación, en estos mínimos denominadores comunes, generar 40 años de continuidad democrática sin proscripciones, sin vetos, sin exiliados. Digo, 40 años de continuidad democrática que para la Argentina deben ser motivo de orgullo.
El que habla es Rodrigo Estévez Andrade, nos está visitando en el estudio de Amadeus. Vamos a seguir charlando con él porque queremos seguir refrescando la memoria. 40 años de la democracia. Un toque de música y volvemos.
now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and just reach out your hands and touch me, hold me close, don't
a 14 a tu servicio en FM Amadeus 91.1. Hablemos del compromiso Santander con la transformación ambiental. Desde 2019 medimos, disminuimos y compensamos nuestra huella. En 2025 tenemos el compromiso de utilizar el 100% de la electricidad procedente de fuentes renovables y además acompañamos a nuestros clientes en la transición hacia la transformación ambiental con herramientas financieras. Conoce más en santander.com.ar/compromiso Santander. Y así como Santander tiene su compromiso, nosotros tenemos el compromiso con los oyentes y es justamente recordar estos 40 años de la democracia. Nos lo propusimos en este ciclo aquí en Amadeus y por eso cada tanto, cada 3 o 4 martes, estamos tratando de tener alguna charla con algún referente, con alguien que haya participado de esa vuelta a la democracia en el 83, de esa elección que vivió Raúl Alfonsín y que lo llevó al mando del gobierno en aquel momento. Y hoy estamos con Rodrigo Esteves Andrade, periodista, charlando al respecto, y le toca el turno ahora de participar a Blanco Muño, porque ahí acaparé un poco la parada.
Está muy bien, muy bien. Pablo Giussani escribió un libro que se llama ¿Por qué doctor Alfonsín?, que fue muy interesante, lindo testimonio. Te consulto y te pregunto, ¿por qué ganó Alfonsín en el 83?
Creo que son varios los factores. A ver, en primera instancia, es muy importante ir a una elección con la certeza que de la voluntad de ser. Es decir, yo sé que esto va a parecer una verdad de perogrullo, pero nosotros asistimos en estos 40 años a muchos candidatos que en verdad
iban a poner el nombre, ¿sí?
Sí, son frontmen de momentos, de distancias, qué sé yo, pero no tienen la íntima convicción del triunfo. Es decir, hay que transmitirlo eso. Y Alfonsín tenía esa condición. Alfonsín le transmitía una confianza, sobre todo a aquellos sectores que podían prestar más atención, mujeres y jóvenes, que en ese cuarto de hora fueron grandes protagonistas de esa elección. Alfonsín transmitió esa confianza de que se podía, que las cosas podían ser distintas. Estaba a la vuelta de la esquina la violencia de los 70, yo hice alguna mención hoy en el arranque cuando conversábamos, y no es un dato menor, esa violencia había paralizado a la sociedad argentina y esa violencia también había sido una de los ejes conectores de por qué la dictadura, ¿no? Que es otra gran pregunta, de por qué esta recurrencia de 50 años de golpes institucionales que la Argentina logró cortar a partir del 83, pero debemos decir que desde el año 30... la Argentina tenía cortes, eran espasmos de democracia con grandes cortes institucionales y con un agravante. Los espasmos de democracia siempre eran de pata coja. Digo, la democracia que muchas veces se reivindica o que ahora se habla de los años 30, de Agustín P. Justo y que ese presidente que finalizó el mandato, bueno, era un general de la nación, había sido ministro de guerra de la democracia del gobierno del radicalismo, pero en verdad era una democracia proscriptiva. El radicalismo no había participado ni tenía participación alguna.
Y si participó, ganó la elección y no la reconoció.
Claro, que la del 31, la de gobernador, pero lo que digo es, entendamos esto, y bien apunta Fernando, era una democracia proscriptiva. Cuando dicen, no, porque él terminó y no había peronismo, bueno, la verdad que la situación de si había o no había peronismo me parece muy de menor cuantía. Si ya después un periodo de larga continuidad, que es el de los dos gobiernos de Perón, debemos decir que Perón gobierna con el presidente del bloque de diputados opositor preso. Es decir, las democracias eran democracias de pata coja. Después viene Frondizi con un gran acuerdo con Perón, muy esperanzador, pero debo decir que Frondizi no cumple con muchos de esos acuerdos y también cae. Y Lía ya, debo decir, no se preocupa por el tema Perón, sí asume, sí levanta la proscripción, tanto del comunismo como del peronismo en este país estaba proscripto. El comunismo en un baile que no tenía nada que ver con este boliche, pero digo, como el mundo estaba enfrascado y Occidente estaba enfrascado en su guerra santa con el otro lado de la cortina de hierro, Argentina de paso también le clavaba las dagas a los comunistas vernáculos. Bueno, y Lía levantó eso. La verdad es que siempre teníamos democracias proscriptivas y siempre teníamos las recurrentes dictaduras. En el 73 les decía lo del abrazo, pero la verdad no funcionó, y la del 83 es otra clase de democracia. Alfonsín no solo gana por estas cosas, sino que también gana porque trae esa convicción, no hace antiperonismo. Es decir, la campaña de Alfonsín no es una campaña del contendiente negando al otro, por el contrario, sí dice que él no quiere una democracia con condiciones, y sí hace una distinción, que eso lo hace en el arranque de la campaña, es muy sensato en lo que dice, y dice, acá hay un sector que está haciendo un pacto, que está acordando la impunidad de los actos administrativos y de las vejaciones a los derechos humanos, por un lado, contra la contraprestación, que significa la devolución rápida de los gremios
y las obras sociales,
todo esto que tanto inquietaban a la burocracia sindical, que era la misma burocracia sindical que había abandonado el gobierno en el 76 y había caído presa.
Ahí denunció el pacto militar sindical.
Exacto, eso sí, pero ahí no estaba haciendo antiperonismo, es lo que estaba diciendo. Yo no juzgo a los trabajadores peronistas, no los acuso de esto. Lo que sí no quiero es que la democracia sea una democracia con condiciones, que esto es lo que intentaba, y nosotros conocemos estos procesos de democracia con condiciones. Tenemos a nuestros hermanos trasandinos que tuvieron sentado el senador por décadas a Augusto Pinochet. Las democracias con condicionantes no son iguales a las democracias de continuidad, que efectivamente Alfonsín, con esta, que esto parece un dato menor o que mucha gente ya no lo recuerda, pero esa denuncia, por caso, que es una denuncia muy compleja.
Muy pesada, ¿eh? Muy compleja, pesada en aquel momento.
Muy compleja.
El tiempo lo va diluyendo y parecería que, bueno, fue un anuncio. No fue un anuncio.
No.
Fue una denuncia muy pesada en aquel momento.
Sin duda. Esa denuncia a la gente le hizo ver que había un pasado que quería volver. Y en algún lugar, siempre, en estas disputas de poder y de reconstrucción de procesos políticos, la discusión pasado-futuro está, ¿no? Y Alfonsín tuvo eso. Alfonsín, a sus 50 y tantos años, porque era un tipo de aspecto jovial, de voluntad jovial y con un ánimo jovial, el tipo generó esa confianza de decir, bueno, este puede ser. Pensemos en esta cosa, volvemos a lo mismo, ¿no? De los periodos iniciáticos, esta necesidad de los liderazgos, ¿no? De estos liderazgos fuertes.
¿Te acordás que uno de los lemas era, más que una salida electoral, una entrada a la vida?
Efectivamente, claro, esta cosa de salir del pasado ese, que era una de las agencias, en realidad no fue una agencia, fueron publicistas, pero los publicistas que trabajaron mucho, y se iba a dejar atrás el pasado, y que había un pasado. El pasado eran las botas, y también eran los gremialistas de la burocracia sindical, no el conjunto del gremialismo, sino los gremialistas de la burocracia sindical, esos gremialistas que siempre estaban anidados y acordonados en las situaciones de poder y que nunca parecían retirarse. Es más, sin ir más lejos, la propia dictadura, su último ministro de Trabajo, que era Héctor Villaveirán, era un hombre que había trabajado con el peronismo y había sido subsecretario de Trabajo con Isabel Martínez Perón. Yo sé que cuesta creer lo que acabo de decir, pero era así. El último ministro de Trabajo había sido subsecretario de Estado del peronismo. Y era un viejo burócrata del ministerio que lo único que hacía era devolverle los gremios, entre ellos, por caso, la UOM, que en aquel momento era el gremio
más fuerte.
Sí, una nave industrial de peso, como lo sigue siendo aún hoy, pero digo, la UOM se la devolvieron en pleno proceso electoral a Lorenzo Miguel. Y como la UOM, muchos otros gremios fueron devueltos en pleno proceso electoral, con lo que implicaba, digo, alguno dirá, bueno, pero recuperó un parque recreativo. Está bien, recuperaba un parque recreativo, recuperaba un hospital, recuperaba los autos, recuperaban las sedes, recuperaban un montón de manejos de cosas que en el marco de una campaña electoral, con el oxígeno que implicaba eso, era un gran una gran ventaja del peronismo por sobre el radicalismo. En ese sentido, debo decir que Alfonsín, los españoles tienen un término precioso que es cojonudo, Alfonsín fue un tipo cojonudo y lo denunció en vivo, ¿no? Digo, un día se paró, se iba a España el otro día y dijo, yo les aviso una cosa, acá tal general y tal general están haciendo esto. estalló todo. Debo decir algo en defensa de la situación. Hacía un mes que todos los medios hablaban de ese pacto. El tema es que nadie le ponía el cascabel al gato. Alfonsín lo que hizo fue poner nombre y apellido de quienes eran los que estaban pactando, claro, y qué era lo que estaban acordando. Que este fue el gran revuelo que se armó. Alfonsín volvió de ese viaje a España, ratificó su denuncia y siguió su campaña. Por supuesto, llegó a una situación muy compleja, que era el comandante jefe del ejército, que era Cristiano Nicolaide, y el jefe de la UOM, que era Lorenzo Miguel, diciendo no, nosotros no tenemos nada que ver.
Claro. ¿Cuánto de todo esto volcás en el libro que está pronto a salir?
Bueno, mucho, porque es una historia íntima, muy brevemente contada, entre el 16 de julio de 1982, que es el día en que se levanta la veda política. Acá también hay algo interesante, que es la primeridad de Alfonsín. Alfonsín hace todas las cosas primero. Alguno va a decir, bueno, eso, estás mintiendo. No les estoy mintiendo, es así. El primer acto lo hace Alfonsín. Esa noche se levanta la veda política. Es más, la veda política, en verdad, Viñone había dicho que le iba a levantar, ni bien asume en junio. Recordemos la tragedia de Malvinas, ¿no?
¿No levantaron para el acto en Federación de Vox?
Claro, es que lo firman esa noche, porque el acto ese de la Federación de Vox, que fue el acto iniciático de cómo se vuelve a la práctica política en la Argentina, cómo vuelve la actividad política en la Argentina, ese acto era un acto ilegal.
Claro, porque hubiera sido durante la vigencia del estado de sitio.
Exacto. Y entonces se levanta la veda política. Esa noche se firma, efectivamente, Viñones firma el decreto por el cual se levanta la veda política, algo que estaba desde los últimos días del gobierno de María Estela Martínez de Perón, una veda que se prolongó por casi 6 años y monedas. Y este levantamiento de la veda también fue un cambio en la matriz cultural de la Argentina, porque significó que la gente se reuniera prontamente en muchos lugares. Hablábamos fuera de micrófono de la música. Y por caso de no mediar el levantamiento de la veda política, hubiera sido inimaginable el ferro que hizo Charly García o el ferro que hace Mercedes Sosa a los pocos días. Es decir, dos estadios de fútbol, el mismo estadio, da las particularidades, pero digo, en pleno centro de la ciudad en términos geográficos, que se llenan de gente a ver recitales de música. Eso no existía en la Argentina hasta ese momento. Y era imposible de imaginar. Es más, un García cantando No Bombardé en Buenos Aires después de Malvinas, sí. con escenografía de Renata Yuz, un García revolucionario, que la invita a Mercedes Sosa a su recital, algo impensado en la Argentina. O la vuelta de Serrat, la vuelta de Zita Rosa, la vuelta de actores populares. Serrat hace 4 Grand Rex y 3 Luna Park. Digo, para tener medida de la popularidad, Zita Rosa hace 3 obras. Es decir, la medida de la popularidad de tipos que habían estado proscriptos durante todos esos años y que ni siquiera podían pisar suelo argentino.
Claro. Pensemos esto, que es un dato que a veces se nos escapa. Con una población de 30 millones de habitantes contra 45 que somos ahora. O sea, el volumen de la población era menor. Segura. Y así todo fue masivo.
Seguro.
La presencia en recitales, la presencia en obras de teatro, la presencia en actos partidarios.
Seguro. Bueno, y acá también ese fenómeno cultural, ¿no? Yo digo, lo del cambio de matriz cultural, Alfonsín, fue un fenómeno cultural. Es decir, cuando vos decís, había un espacio de participación que se llamaba Centro de Participación Política, que lo dirigía un tipo que había venido de Francia, que era Jorge Roulet, Yuyo Roulet, y que había reunido un núcleo de gente muy interesante de ese momento de la Argentina, del cual aún hoy tenemos algún relato, porque además muchos de ellos aún viven, afortunadamente, y se los puede escuchar. Pacho Donel, Beto Brandoni, en su momento Osvaldo Boné, Alfredo Sema, Elsa Berenger, Mael Manzotti, muchísimos teatristas, dicen muchos de ellos todavía aún hoy, Héctor Calmet, que fue un gran escenógrafo, digo, y que vive, digo teatristas porque es un término que utilizan ellos, pero sí. Digo, gente del
Carlos Gorostiza.
Carlos Gorostiza, que terminó siendo secretario de Cultura, Aida Bornik, Marcos Aguinis, es decir, tipos de mucha referencia en lo cultural, que la mayoría de ellos habían estado súper prohibidos durante la dictadura, habían vivido lo que habían podido, muchos de ellos habían partido al exilio, habían vuelto en el momento que habían podido, algunos hasta habían sido chupados, el caso de Luis Brandoni, por caso, con su mujer, con Marta Bianchi, que los dos, perdón por el término, muy entrecomillado el chupado, pero era un término que se usaba en esos años.
Sí.
Es decir, fueron tipos que estuvieron secuestrados y que afortunadamente alguien en el marco de esa tragedia que fue la Argentina tuvo la lucidez de librarlos producto de algún llamado salvador. Pero reitero esto, ahí había también un estallido en términos, por eso digo lo de la epopeya, ¿no? Digo, un estallido en términos sociales propositivo de recuperación de las libertades públicas. Es decir, es imposible, sí, claro, imaginar esos actos, por caso, los grandes actos populares de Alfonsín y también los de Luder, digo, sin estos hombres de la cultura. El cierre de campaña de Alfonsín en el Obelisco, que es un cierre masivo,
monumental.
Totalmente.
Bien, ese cierre, la gente cantó a la par de Jairo, el Venceremos, que era una traducción de María Elena Walsh, había hecho de un viejo tema antibélico de la guerra de Vietnam.
Tal cual.
Un tema que se había utilizado desde, en realidad muy previo, era de los 30, pero se había utilizado durante todo el periodo de la guerra de Vietnam, los sectores pacifistas.
¿Cuándo sale el libro?
Eso. El libro sale en octubre, se llama ahora Alfonsín, sale por Margen Izquierdo, por la gente del Grupo Planeta, así que sumamente agradecido. El libro se llama ahora Alfonsín, historia íntima de la campaña, cuenta esta historia entre julio del 82 y octubre del 83. El que quiera leer sobre el gobierno de Alfonsín se lo debemos. Confieso que la no campaña, vamos a contar
muy
nada.
Bien.
Cuando
hay
salga...
otros que han hablado.
Exacto, por eso.
Diario
eso
una temporada en el quinto piso.
Cuando salga, a lo mejor hacemos una llamadita breve, porque hoy el tiempo se nos terminó, pero te agradecemos mucho que hayas estado aquí, te agradecemos mucho todo lo que contaste, porque es muy lindo revivir aquellos años, o para nosotros al menos es lindo hacerlo, así que queríamos que los oyentes escuchen tu palabra y tu vivencia.
Gracias Andrea, gracias Fernando.
Gracias a vos.
Feliz Día del Abogado.
Rodrigo Esteves Andrade aquí charlando con nosotros. Se nos terminó el tiempo, nos vamos hasta el próximo martes. Gracias por estar ahí, gracias Cecilia Musielli por la producción, gracias Ricardo Piñero por tu puesta en el aire. Chao. Nos acompañaron Indecom. Somos una consultora de alcance nacional e internacional. Ofrecemos información a la industria, al comercio, a las empresas de servicio y a diferentes niveles gubernamentales sobre todo lo relevante a la actividad económica del consumo de bienes y servicios, segmentados de acuerdo a la necesidad de cada uno. Indecom es una herramienta para reducir riesgos de inversión en la pequeña y mediana empresa. Nos encontrás en indecom.org.
Venir a Farmacity está bueno, porque todo lo que hacemos es para que te sientas mejor. Mejor de lo que estabas antes de pasar por el pasillo de cuidado personal, o de recibir el consejo de un farmacéutico, pero también cuando aprovechás el 2x1, o cuando decidís cuidar tu salud y bienestar. Porque en Farmacity tenemos todo para que te sientas muy bien.
Hasta aquí, a tu servicio. Los esperamos el próximo martes a la 1 de la tarde por FM Amadeus.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't...